Yo leo la mente, pero a través de los dedos.
Pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas.
Bienvenidos a este horóscopo especial.
Te extraño mucho porque eras muy apegada a ella.
Sí.
Es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los...
La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar.
¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Crees en fantasmas, ovnis o videntes? ¿Lees el horóscopo y piensas que se puede hablar con los muertos? Si te interesan estos temas y quieres saber cuál es la verdad al respecto, este es tu programa Paranormales de la Noche. Aquí comienza Paranormales de la Noche, el primer programa que difunde el pensamiento crítico en el Perú. Paranormales de la Noche.
¿Qué tal, amigo? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Paranormales de la Noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM, como todos los lunes a las 10 de la noche. Mi nombre es Andy Landacay y esta noche acompañado pues de un panel interesante con quien vamos a conversar. Tenemos aquí a Víctor Andrés García Belaunde, Iván Antesana, Adrián Núñez, que nos acompañan esta noche y con quien vamos a conversar respecto a un tema interesante que hemos estado publicitando toda la semana acerca de los hábitos alimenticios, de la salud, del tema del consumo o no consumo de carne, que vamos a tocar más adelante. Pero para aprovechar el tiempo, porque este programa se nos va a ir volando en la conversación, vamos con nuestro primer bloque, que es un bloque curioso y risueño que le gusta mucho a nuestros oyentes. Vamos con nuestro primer bloque.
En Paranormales de la Noche, esta es la noticia idiota de la semana. La noticia idiota de la semana.
Pero es un amarre sexual, se llama magia roja. La magia roja no es como la magia negra. Ingredientes, imaginemos que esto es un huevo. Un huevo de gallina de corral, tiene que ser de corral. Una vela roja, eso, el huevo, algodón, una vela roja y scotch. Entonces, ¿qué van a hacer? Todavía no pueden haber terminado con la pareja. Perdón. Desde el momento que ustedes tienen el huevo en la mano, ¿no? Van a decir, yo que me llamo Mirta, el nombre de ustedes, yo que me llamo Mirta, tengo este huevo para amarrarte a ti, Pepito. Entonces el huevo lo dejan en casa. Luego van con el enamorado, con el novio, y hacen el amor con él. El amor lo van a hacer en forma diferente, con mucha pasión. Al momento de besarlo, ustedes van a absorber su aliento, ¿no? En el momento que están haciendo el amor, ponen la frente sobre la frente de él, lo abrazan con mucha fuerza y mentalmente dicen, tú eres mío, yo soy tuya.
Ahí vienen los líquidos amatorios.
Sí.
Ahí está.
Una cosa, tienen que ser sin protección. Ahora, el algodón es para... terminan de hacer el amor y el algodón ustedes van a ponérselo en las partes bajas. La chica es lo que tiene que hacer eso. Y al llegar a la casa, agarran el huevo y van a cortar la punta. Recuerden que esto es magia roja. Y dicen, yo que me llamo fulana de tal, rompo este huevo para amarrarte a ti, mi amor, para que por siempre me ames. La yema y la clara quedan ahí. Luego van a quitarse el algodón de ahí y van a meterlo con los jugos amatorios, porque tengo que llamarlo de alguna manera. Dentro del huevo le ponen scotch con la vela, van a sellar, prenden la vela, la sellan, eso lo van a meter dentro de una bolsa, de ahí a una maceta o a un jardín, es un amarre brasilero. Servido.
Bien, ahí escuchábamos la noticia idiota de la semana, cortesía del programa Enemigos Públicos en Canal 5. Bueno, ya sabemos que la televisión nacional nos aporta siempre una cantidad importante de noticias curiosas, pseudocientíficas, místicas, y en este caso, no sé si quieran comentar algo antes de entrar al tema de fondo. Acá Víctor, que está concentrado, lo veo concentrado ahí, preparando ya el tema de fondo, porque en realidad de este tema vamos a tocarlo próximamente también en algún momento, el tema de los rituales, ¿no? El tema de las supersticiones, ¿no? Que es un tema importante, y cómo esto sirve para hacer negocio, ¿no? Que es un tema bastante lucrativo, bastante comercial, ¿no? Hay gente que vive de esto, ¿no? Obviamente, y de repente acá nos vamos a animar también a vender algo, algún tipo de amarre, ¿no? O sea, algún tipo de lectura de algo puede ser, ¿no? Por ahí yo siempre pongo en mi Facebook que soy rumpólogo porque y le doy gratis, ¿no? Pero yo le doy gratis como vocación y amor al arte. Bueno, vamos ya a aprovechar el tiempo, vamos a ir ya con nuestro tema el tema de fondo, el tema de la semana que hemos anunciado ya y que están expectantes. Les recordamos que pueden comentar y participar a través del chat, y más adelante también a través del hilo telefónico pueden llamar y participar, pero vamos a estar leyendo también sus preguntas, comentarios a través del chat. Ya vemos que la gente sigue en este momento conectándose y enganchándose. Vamos con nuestro tema de fondo.
Aquí nos preocupamos por los temas importantes. Esto es Temas Paranormales. Comer es una delicia, pero no siempre hemos comido lo mismo. Como primates, nos originamos en bosques tropicales húmedos, es decir, nuestro ambiente original era un medio forestal cálido, donde vivimos una parte importante de nuestra evolución. Las especies primates comían casi todo lo que encontraban en su entorno, pero con la aparición de los homínidos y el uso de herramientas, nuestra alimentación volvió a cambiar dramáticamente para siempre. En la actualidad hay un debate en torno sobre cuál forma de alimentación es la más saludable. Incluso algunos hablan de que muchas de las enfermedades que sufrimos actualmente se deben precisamente al consumo de carnes. Otros señalan que prescindir de ella es absurdo. Entonces surgen las preguntas: ¿cuál es el camino? Hoy en Paranormales de la Noche, ¿es mejor ser vegano, vegetariano u omnívoro?
Bien, ahí escuchábamos el tema introductorio el día de hoy en Paranormales de Noche. Vamos a dejar la posta en esta oportunidad para nuestros amigos Víctor e Iván, que van a de alguna manera dirigir o orientar el debate, que ya nuestros invitados están sentados esperando ahí su participación. Recordamos que este es un debate que busca de manera objetiva, científica, centrada, buscar los mejores argumentos para definir determinada postura o determinada idea respecto al tema, ¿no? Vamos a dejar la posta a Iván Antesana y a Víctor Andrés García Belunde, quien van a dirigir el debate el día de hoy. Víctor.
Bien, estamos acá en Radio Canto Grande para comenzar un debate bastante interesante sobre el tema de la nutrición. Quería, lo primero que hicimos fue comer pan, ¿no? Y lo interesante es que ni Jorge ni Esdras comieron pan y todos los demás sí. Entonces tal vez nos pueden explicar por qué. Bueno, quisiera presentar primero a Esdras Sepúlveda. Él es vegano desde hace 8 años, viviendo hace unos 3 años en un régimen frugífero, es decir, una alimentación basada en alimentación en alimentos crudos de origen vegetal con predominancia de frutas, activista en los derechos animales y la autogestión de la salud, llevado hoy en día por el proyecto Higienismo Frugal, una plataforma de difusión y asesoría en salud y alimentación natural sin uso de medicamentos, estos de tendencias naturales médicos oficiales, ¿no? Desde hace varios años dicta conferencias y charlas sobre alimentación natural, vegana, alta en frutas regularmente, además de cursos de higienismo. Pueden visitar su página web, ¿no? Que es www.higienismofrugal.com. Y también tenemos a Jorge Ventín, que es miembro de Palio Perú, y una organización sin fines de lucro que promueve un estilo de vida ancestral en el Perú basado en la teoría evolutiva. Es graduado en biología y ecología en la Universidad Nacional de Agraria, especialista en gestión de calidad y auditoría ambiental, es magíster en Environmental Studies por la Universidad de Yale. Cuenta con diversas especializaciones en gestión de calidad y auditoría ambiental, gestión de evaluación de proyectos y contabilidad y finanzas. Ha sido docente y analista en Yale University y se ha desempeñado como consultor en gestión ambiental corporativa, analista de responsabilidad social corporativa en Perú, y también ha desempeñado labores de evaluaciones comparativas y socioambientales en la NASA. Es interesante que tal vez podamos comenzar con el debate planteando las reglas, ¿no, Iván?
Buenas noches. Este es un tema no solamente controversial, sino bastante amplio, ¿no? Entonces, todo lo que es la alimentación, la pregunta sencilla, ¿qué vamos a almorzar hoy día?, implica demasiadas variables. Hay unas las ramificaciones pueden llegar hasta el asunto de la relación de los hombres, de los humanos como especie con las demás especies que habitan el planeta, las relaciones económicas, ¿no?, para la producción de los alimentos. Entonces, no vamos a tocar esos temas porque sería, no tocaríamos lo suficiente, no tenemos tiempo. Así que nos vamos a centrar en lo que es el beneficio o lo perjudicial que puede tener cierto tipo de dieta, ¿no? Ahora, claro, hace tiempo, por ejemplo, veía un programa muy entretenido en el Discovery Channel que se llamaba Evolución por Dieta, donde básicamente se explicaba que el ser humano se había adaptado a todos los climas del planeta, y en cada clima en particular también había una dieta particular. Entonces, eso hace muy, muy difícil que haya realmente una dieta universal, ¿no? A un consejo universal para todas las personas no existe. Entonces, más aún está el asunto de la exposición temprana. Bueno, todos sabemos, por ejemplo, que un perro le damos pescado y de repente se le cae el pelo, tiene problemas, ¿no? Pero los perros que están en las caletas de pescadores, desde cachorritos comen pescado y no les pasa nada. Entonces, la exposición temprana sería una variable que también perjudicaría la idea de tener una recomendación universal de dieta. Entonces, la idea del debate ahora es que los ponentes, en primer lugar, la primera pregunta, con 5 minutos para cada uno, va a ser cuál es la mejor dieta, ¿no?, y por qué, ¿no? Va a ser una argumentación, sobre todo en positivo, ¿no? ¿Por qué razón? Eso va a ser 5 minutos, luego tendremos la segunda pregunta, que será ¿por qué no seguir las otras dietas? Esa ya va a ser la parte más apologética, digamos, ¿no? La parte, digamos, de la negación, ¿no? Yo me firmo en esta dieta porque estos problemas pueden estar en la otra. Y la tercera pregunta, al igual que la segunda, serán 3 minutos para cada uno, y será la réplica, ¿no? Es decir, cuando uno de los ponentes diga los problemas de la otra dieta, entonces el otro, en lugar de responder, va a decir los problemas de la dieta del otro ponente, y en la siguiente ronda, en la tercera, podrán hacer las réplicas. Después ya tendremos las preguntas del panel o del público, que permitirán hasta 2 minutos de respuesta por cada uno. Perfecto. Entonces, sin más, ¿no? Empezamos, probablemente haremos la pausa cuando termine la primera intervención. Uh-huh. Entonces, tenemos la pregunta: ¿cuál es la mejor dieta y por qué? ¿Quién empieza?
¿Quién quisiera comenzar? Una moneda, creo que sería lo justo.
Cara Esdras, yo Jorge, y se cae parada, yo hablo. Cara, es... ya. Empezamos con Esdras. ¿Cuál es la mejor dieta según tu opinión? Bueno, buenas noches a todos. Agradecido por participar de este debate. La idea central de lo que vengo a proponer, la dieta que llevo yo en realidad. No voy a decir la que llevan los demás. Primero me voy a hacer barra a mí. Yo llevo una alimentación frugívora. ¿A qué se refiere esto? Llevo una alimentación donde mi principal fuente de combustible son los carbohidratos. En este caso, carbohidratos de fruta. Esta dieta frugívora tiene características bastante especiales. Primero, es alta en carbohidratos, muy baja en grasa y bastante baja en proteína. Por razones bastante fáciles. Si nosotros llevamos una dieta alta en carbohidratos y al mismo tiempo mantenemos un promedio superior al 10% de nuestras calorías en forma de grasa, tenemos infinidad de problemas que a la fecha ya están más que estudiados. En el caso del frugivorismo, nosotros tratamos de mantener una dieta, desde el punto de vista higienista, lo más cercana a las condiciones que puede haber vivido el ser humano en algún momento. El ser humano tuvo la capacidad de adaptarse en diferentes épocas, a diferentes circunstancias, y lo sigue haciendo hoy. En el futuro podemos ser los futuros indígenas de la gente que venga más adelante. Así que la adaptación desde el punto de vista higienista es un fenómeno normal, natural, no tiene nada de extraño. En el caso del frugivorismo, nosotros elegimos el frugivorismo, ¿por qué? Porque en general las dietas altas en carbohidratos y bajas en grasas, que es algo que quiero resaltar, están avaladas por más de 10 instituciones dietéticas a nivel mundial. Tanto como el mismo veganismo tradicional, que yo no comparto a nivel dietético, que también está avalado por más de 10 asociaciones dietéticas a lo largo del mundo. Más allá de las recomendaciones específicas para cada una de las dietas, se reconoce como una dieta viable para cualquier época de la vida y se le reconoce al mismo tiempo beneficio. En el caso del frugivorismo, si habláramos de un sentido práctico, yo me alimento mayoritariamente de fruta a lo largo del día, con un porcentaje bastante grande también de vegetales, vegetales haciendo prioridad por los que tienen menor cantidad de toxicidad. Por ejemplo, los vegetales de raíz, los que tienen mayor cantidad de fibras dificultosas para el organismo, las consumen menor proporción, mayor proporción de hojas, baja en celulosa, me abstengo de cereales, me abstengo de lácteos, me abstengo de cualquier tipo de producto de origen animal, al mismo tiempo de cualquier tipo de alimento desnaturalizado, que haya cambiado su estructura molecular más allá de cómo se encuentra en la naturaleza. Lo que busca el frugivorismo, al fin y al cabo, es tratar de economizar procesos fisiológicos. A nivel práctico, a mí esta dieta generó que sin restricción calórica, sin pasar hambre, haya bajado 25 kilos. Yo pesaba 87, 88 kilos. Y a la fecha me mantengo estable entre 65, 67 kilos. Esto consumiendo en promedio de 3.500 hasta 4.500 calorías diarias en forma de fruta. Actualmente asesoro gente en esta alimentación, viendo resultados excelentes, resultados tanto en personas con epilepsia, personas con problemas de cáncer, personas con problemas de obesidad, depresión, algunos con esquizofrenia, etcétera. Por consecuencia, en base a los estudios que hay específicos sobre dietas altas en carbohidratos y bajas en grasa, sigo manteniéndome dentro de esta postura, más allá de las razones éticas que hayan hecho que hace 8 años me haya hecho vegano. Es decir, por un hecho súper práctico, mejora mi rendimiento deportivo, mejora mi estado de salud, no me enfermo hace muchísimo tiempo, en un sentido práctico no he tenido ninguna itis. Entonces, si yo voy viendo de que la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse a diferentes circunstancias le ha permitido vivir como hasta hoy en día siguen viviendo algunos pueblos con dieta alta en proteína y otros pueblos con dieta alta en carbohidratos, con buen estado de salud, trato de generar una visión global de las consecuencias que conlleva mi dieta, tanto para mí como para el medio, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de las opciones que tengo para elegir, la más económica a nivel orgánico que he encontrado, que me genera mejores resultados, la dieta frugívora. Una dieta que puede ser llevada tanto por niños, asesoro niños en edad de crecimiento, como por adultos. Entonces, en un sentido básico, a nivel de sensaciones, una dieta que te entrega bastante energía, pierdes las clásicas sensaciones de sueño, por comer, pesadez, mal olor. En general hay un sinfín de razones por las que siento y sigo pregonando que la fruta como fuente de combustible principal va bastante bien para el ser humano.
Muchas gracias, Edras. Ha sido exacto con el tiempo. Acabamos de escuchar la postura del higienismo frugal y quiero que después de la pausa ya entramos con la postura del el Paleo Perú.
Y ahora vamos a escuchar al ingeniero Jorge Bentín. La pregunta es, ¿cuál es la mejor dieta desde un punto de vista estrictamente personal, naturalmente? ¿Y por qué es la mejor dieta? Son 5 minutos, Jorge. Buenas noches.
Buenas noches, gracias por invitarme. Básicamente la postura que yo mantengo ahora es resultado de una serie de etapas de, digamos, acceso a información que he ido teniendo desde hace un tiempo. En el año 2006, más o menos, me voy a estudiar fuera y súbitamente tengo acceso a un montón de journals y de publicaciones que generalmente para las cuales normalmente hay que pagar para poder leer. Entonces empiezo a meterme un poco a leer sobre nutrición. ¿Por qué? Porque yo en un momento me pregunto, ¿por qué es tan fácil hablar de nutrición para un biólogo cuando se trata de cualquier especie animal o vegetal? ¿Y por qué es tan complicado responder esa pregunta para un hombre, no? Y es que es bien interesante porque el hombre en realidad ha comido según en los ambientes en los que se desempeñan. O sea, encontramos seres humanos en el Ártico, encontramos seres humanos en África, en selvas. Entonces, la pregunta de qué cosa debe comer el hombre es un poco complicada, ¿no? O sea, yo pienso que lo único que podemos concluir objetivamente es qué cosa nunca ha comido el hombre. Okay, entonces eso enmarca ya de una vez el enfoque paleo, entre comillas, ¿no? La otra cosa interesante que empieza también a orientarme hacia paleo es el contraste de salud que existe entre comunidades de cazadores-recolectores, que son básicamente los seres humanos que aún viven o emulan en mejor medida cómo vivíamos antes nosotros, y la gente de la civilización, ¿no? O sea, resulta que cuando uno ve a la gente de la civilización, las personas se mueren porque el cuerpo le funciona mal. Mientras que cuando una persona vive fuera de la civilización, ¿no es cierto?, la gente se muere por factores externos, o por accidentes, o por infecciones, o violencia, etcétera, ¿no? Entonces, si uno empieza a conectar los puntos, uno empieza a notar que a medida que el ser humano incorpora comidas nuevas a su dieta, que coincide normalmente con movilizarse hacia la civilización, empiezan a aparecer problemas de mal funcionamiento del cuerpo, ¿no? Y al final, lo que termina ocurriendo es que se generan preguntas que no se pueden responder con la nutrición tradicional. Antes de seguir, quiero también mencionar que la nutrición nunca debería haber sido un tema no médico, ¿no? O sea, yo creo que los médicos nunca debieron haber tercerizado el campo de nutrición a personas que no saben ciencia. ¿Por qué? Porque el impacto de la nutrición es tan fuerte en la salud que es muy importante, digamos, investigar en el tema y tener un acuerdo claro, ¿no? Entonces, a raíz del fracaso terrible que tiene la nutrición tradicional en Estados Unidos, la sociedad más enferma del mundo, entonces, científicos y médicos deciden reclamar el campo de nutrición y reevaluarlo, ¿no? Y se dan cuenta que un montón de personas... ¿en qué me quedé? Perdón. ¿Qué pasa? Los científicos y médicos empiezan a reclamar el campo de nutrición y evalúan qué cosa es lo que se dice, etcétera, y se dan cuenta que muchas cosas están mal, ¿no? Entonces empezamos a atar cabos y llegamos a un esquema en el cual se propone que el ser humano, cuando empieza a incorporar alimentos que no ha consumido nunca, empieza a tener problemas de salud, y entonces lo que se recomienda es tratar de emular en lo que se pueda la dieta del hombre original, digamos, ¿no? Que, como decía antes, no se puede definir, pienso, en qué cosa comer, sino en qué cosa no comer. Y las cosas puntuales que no debemos comer, que nunca hemos tenido en la dieta como algo estándar, han sido granos, o sea, semillas de pastos, leguminosas, que son básicamente incomibles en su estado puro, y además aceites vegetales industriales, ¿no? Esas son básicamente las tres cosas, aparte del exceso de azúcar. Entonces, cuando las personas en la práctica empiezan a eliminar este tipo de alimentos nuevos, entre comillas, empiezan muchas veces a revertir problemas de salud, como le ha pasado a un montón de gente. De eso podemos hablar después. Pero a diferencia de lo que mucha gente piensa, paleo no es comer pura carne, ¿no? Es simplemente no comer cosas nuevas. La premisa sería, mientras más alimentos foráneos incorpores a tu dieta, más probable que experimentes una, digamos, enfermedad de la civilización. Eso sería todo, básicamente.
Perfecto. Ahora, seguimos con el siguiente bloque.
Exactamente. Entonces, con esto tenemos un panorama de por qué razón cada ponente está proponiendo un estilo de dieta en particular. Ahora, es lo siguiente, es lo que se cae de maduro. Es decir, si alguien propone un estilo de dieta en particular, entre otras cosas, es porque considera que otros estilos de dieta podrían tener determinados problemas y podrían ser perjudiciales, ¿no? Entonces, sobre eso quisiéramos que se explayen en esta segunda ronda. ¿No? Empezamos con Esdras, son 3 minutos para cada uno, ¿no? ¿Por qué no te alimentarías tú, Esdras, con otros tipos de dietas, ¿no? Esa es la pregunta.
Perfecto. Desde el higienismo nosotros trabajamos desde una premisa económica en el sentido del funcionamiento orgánico. Lo que busca el higienismo al fin y al cabo es tratar de permitirle al cuerpo las circunstancias más propicias para vivir en salud. En el higienismo el criterio que se utiliza es buscar qué cosas potencian la vida y qué cosas la dificultan. Dentro de eso, el tomar la decisión por seguir un frugivorismo parte por el hecho primero de un acceso a alimentos de manera fácil, económica, sin mayor dificultad, teniendo en claro que lo central dentro de esto es cuáles son los alimentos que más dificultan los procesos de vida. En este caso, cuando nosotros llevamos una alimentación frugívora, tenemos un equilibrio que es bastante fácil de entender. Cuando uno consume la gran mayoría de las calorías en forma de fruta, de carbohidratos de fruta, nosotros tenemos a la par nutrientes, tanto como hidratación, al mismo tiempo un porcentaje, desde mi punto de vista, saludable de proteína, saludable de grasa. Esto se traduce en un funcionamiento orgánico mucho más simple. Digestiones más facilitadas, más cortas, un nivel de residuos metabólicos menor. Por consecuencia, cuando empiezo a analizar otras tendencias dietéticas, trato de utilizar el mismo criterio de evaluación. Si es que esa tendencia dietética es económica para el cuerpo, si es que me genera buenas sensaciones, si es que intuitivamente me llama la atención. Comúnmente yo puedo mirar en cualquier persona la característica de querer dulce, querer alimentos dulces y al mismo tiempo querer satisfacer su necesidad de comer un volumen grande de alimentos. Esto lo entrega el consumo mayoritario de frutas por el hecho de que para alcanzar la cantidad de nutrientes necesario necesito comer un volumen grande. Como yo le decía, consumo entre 3.500 y 4.500 calorías. Eso quiere decir un mínimo de 4 kilos de fruta al día, sin pensar en la ensalada que me como de 1 kilo, en promedio, de vegetales mixtos. Entonces, el nivel de satisfacción de necesidades primarias, como el hecho de estar satisfecho, el hecho de tener energía, el hecho de estar liviano, no sentirse cansado, no tener mal olor, sentir satisfacción de gusto por alimentos que son intuitivamente más atractivos, me hace creer de que el frugivorismo sigue ganando por crece a bastantes tendencias alimentarias.
Muy bien.
Excelente, ha sido también muy económica en tiempo tu intervención. Entonces, para la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué no consumirías, Jorge, otro tipo de dieta? Te corresponden 3 minutos.
Básicamente, lo que yo he experimentado y lo que veo mucha de la gente que hace la transición experimenta es que cuando uno deja de consumir alimentos nuevos, básicamente muchos problemas de salud empiezan a revertirse, ¿no? Lo clásico es que una persona que tiene sobrepeso corta, digamos, carbohidratos en la dieta y empieza a bajar de peso rápidamente, aumenta la saciedad. Hay un montón de personas que tienen desbalances hormonales porque no están consumiendo buenas grasas, por ejemplo, o hay personas que tienen problemas graves de inflamación por consumo de una dieta inflamatoria, que incluiría en este caso cereales, leguminosas, aceites vegetales y en algunas personas también lácteos. Básicamente las personas empiezan a revertir rápidamente enfermedades de origen autoinmune, ¿no? Asma, alergias, problemas de piel, por ejemplo. La gente empieza también a mejorar mucho sus perfiles lipídicos en sangre. Suben el HDL baja los triglicéridos, el colesterol total se mantiene igual o aumenta un poco más. Problemas como la gota, por ejemplo, que son causadas por la interferencia de la fructosa en el metabolismo de las proteínas, desaparece. Hay también temas de intestino permeable, ¿no? Cuando la membrana interna del intestino empieza a irritarse, se genera, digamos, un filtrado de los contenidos del intestino hacia el torrente sanguíneo, generando inflamación, que es uno de los precursores de las enfermedades de la civilización. Aparte de esto, ¿no? Para mí es bastante intuitivo la idea de que si es que nosotros estamos hechos de carne, básicamente, por decirlo de una manera coloquial, y nosotros tenemos, que reponer parte de estos tejidos a medida que pase el tiempo, lo lógico es consumir animales. No solamente eso, el ser humano descubre el fuego o domina el fuego entre el hace 1.3 o 1.8 millones de años más o menos. La comida cocinada ha sido una parte de la dieta desde los orígenes, no solamente del Homo sapiens, o sea, del Homo erectus casi, ¿no? Entonces, desde un punto de vista evolutivo, cocinar cosas es parte de la evolución de nuestra especie. Y entonces, claro, una fruta es atractiva, pero una carne a la parrilla, o un pollo a la brasa, o un poco de tocino, también podría argumentarse que es súper, súper atractiva para cualquiera, ¿no? Entonces sí, yo la verdad que trato de mantener una mente abierta, porque en enfoques basados en ciencia estos enfoques van cambiando, pero creo que podemos ya hablar de parámetros bastante claros, macros, que le funcionan a la mayoría de la gente, y adentro ya vas moviendo un poco los detalles, ¿no?
Bien, excelente, Jorge. Bueno, entonces vamos a la última ronda, con preguntas orientadas, ¿no? En este caso es la réplica o la extensión de la posición, de la postura, ¿por qué no seguiría yo una dieta como la del ponente, el otro ponente, o como cualquier otro tipo de dieta, según lo que has escuchado, Esdras, en este caso, y cualquier otro punto con lo cual quieras complementar, ¿no? ¿Por qué razón te parecen negativas, no saludables otras dietas, a diferencia de la que tú sigues, ¿no?
Sí, es importante acotar que para los radioescuchas, que la dieta de higienismo frugal lo que busca es carbohidratos, ¿no? Limitar las grasas o carbohidratos que vienen de las frutas. Y la dieta paleolítica básicamente está en la reducción de muchos de estos carbohidratos, comer más grasas, y también la reducción de la fructosa. Entonces el tema de la fruta también puede ser un tema a tomar en cuenta acá, ¿no? ¿Por qué no es sano? ¿Por qué es sana? Etcétera,
¿no? Ya, perfecto. Primero aclarar el tema que es fundamental, ¿no? Primero estoy de acuerdo sobre el hecho de la apreciación de que nosotros debemos alimentarnos de alimentos. En higienismo nosotros hacemos una diferenciación bastante clara. Una cosa son alimentos, otra son comestibles. Comestibles, cualquier tipo de elemento inventado por, en base al desarrollo tecnoindustrial actual, que trata de simular un alimento. Es decir, alimento en el higienismo sería simplemente lo que se encuentra en la naturaleza, determinado por nuestras características como especie, lo que nos llama más la atención, lo que no es más fácil de poder digerir y asimilar. Entonces, en este sentido, la dieta siempre tiene que ver con el medio ambiente. La dieta paleolítica, ya entrando en tema de debate, la dieta paleolítica la acepto completamente, en el sentido de que han existido pueblos que han podido ser longevos, mantenerse hasta la fecha, con una dieta alta en proteínas y baja en carbohidratos. Algo que desde el higienismo nosotros entendemos como economía orgánica. Cuando nosotros facilitamos al cuerpo la posibilidad de poder tener una fuente de energía simplificada, el cuerpo empieza a funcionar de mejor manera. Ahí es donde vienen la gracia que tiene el hecho de ser omnívoro. El hecho de ser omnívoro a nosotros nos permite tener una infinidad de formas económicas de poder alimentarnos. Dentro de esta infinidad nosotros nos encontramos hoy en día con pueblos longevos también, pueblos con modo de vida muy antiguos, que también viven con un porcentaje de proteína bajísimo. Entonces, si es que la idea es argumentar en relación a por qué yo no seguiría otro tipo de dietas, para mí la respuesta es bastante simple. Porque hoy en día, porque tampoco tenemos que olvidar que la fruta fresca, los alimentos crudos, también fueron parte de nuestra evolución. Quizá no de la evolución en el sentido del ser humano moderno,
sino de la evolución de nosotros como especie, como homínidos. Entonces, cuando nosotros queremos descartar un parte de un periodo histórico, descartar un elemento que también tuvo importancia, porque no podemos decir de que lo que nos constituye como humanos solo fue ese paso de un animal no tan inteligente al ser humano actual, nosotros también deberíamos darle valor a los demás procesos del proceso evolutivo. Entonces, dentro de las opciones que nosotros tenemos para poder elegir una fuente de nutrientes, personalmente sigo eligiendo la fruta, por los resultados que me genera y por lo práctico que tiene hoy en día. El 75% de los terrenos cultivables está utilizado para la ganadería. Entonces, si es que yo quiero buscar una fuente de combustible que sea sostenible a lo largo del tiempo, que le permita al cuerpo una economía orgánica lo suficientemente buena para funcionar bien, siempre voy a elegir una dieta basada en plantas, que esté principalmente enfocada hacia alimentos y no comestibles. Eso sería básicamente.
Muy bien. Entonces, lo que planteas un poco es que el hombre puede vivir naturalmente de vegetales, y seguramente han habido comunidades paleolíticas que vivían de carbohidratos y no necesariamente todos eran cazadores, ¿no? Interesante. Entonces, pasemos a la siguiente parte.
Sí. Pasamos al turno de Jorge.
Sí.
Con la réplica o extensión, 3 minutos también, sobre los problemas que él puede detectar en las demás dietas, ¿no? Jorge, 3 minutos.
Bueno, esto suena cliché, pero yo soy partidario de las dietas balanceadas, ¿no? Balanceadas porque de alguna manera garantiza que tenemos todo lo que necesitamos, ¿no? El ser humano tiene aminoácidos esenciales, ácidos grasos esenciales que debe consumir, y es bastante más fácil obtenerlos de fuentes animales en algunos casos, ¿cierto? Además de eso, pienso que el tipo de alimento que uno consume tiene un impacto bastante importante en la flora intestinal. Eso yo se lo concedo al veganismo crudo. El consumir verduras crudas tiene un impacto positivo en la flora intestinal, y eso es bueno. Pero a mí lo que me preocupa es un poco la cantidad de azúcar, ¿no? Hay un montón de personas que tienen problemas con azúcares. Por ejemplo, una persona que tiene predisposición a la diabetes, lo más probable es que tenga problemas si es que consume demasiado azúcar, o una persona que ya tiene diabetes y la quiere revertir, el tema se empieza a complicar un poco también. Cuando una persona empieza a, digamos, eliminar las toxinas de los alimentos, ¿no es cierto? Y además se preocupa de incorporar alimentos animales de buen origen. ¿Qué quiere decir? Animales que han sido, digamos, sacrificados estando sanos, ¿no? Yo pienso que una combinación de animales de buena calidad con algunas plantas, algunas frutas, quizás eso debería ser mucho más que suficiente para tener una salud óptima, tener una flora intestinal apropiada, tener buenos lípidos en sangre, y sobre todo lo que me parece que es lo más importante es prevenir enfermedades degenerativas de largo plazo, ¿no? La deficiencia de nutrientes puede no notarse en el corto plazo, pero a medida que pasa el tiempo empiezan a salir los problemas. La dieta paleolítica tiene todos los indicios, dada la diversidad de alimentos y la calidad y densidad nutricional de los mismos. A mí me da muchísima tranquilidad en el sentido de que yo pienso que puedo envejecer con mucho menos riesgo de tener problemas de salud. Alzheimer, Parkinson, qué sé yo, problemas autoinmunes. Yo pienso que es algo que uno tenga muchísimo cuidado, que sea excesivamente meticuloso. Es bastante difícil tener todo lo que uno necesita para no tener problemas degenerativos de largo plazo si uno no tiene una dieta omnívora, ¿no?
Interesante, porque hay el tema de la fructosa, ¿no? La fructosa es un azúcar y que tendríamos que revisar ahí. Bueno, nos piden acá una pausa, pero el tema de la fructosa es clave porque en una dieta paleo se evitan el exceso de frutas dulces, digamos, una dieta de frutas es el centro, ¿no? Entonces habría que tal vez después de la pausa hablar sobre el tema.
Ahora tenemos algunas preguntas de panel, también vamos a seleccionar algunas preguntas del chat.
el chat de la radio, el chat de Paranormales por Facebook, ya saben, entren a la página de Facebook, y las llamadas también, todas las llamadas al 388-3800, sus intervenciones, experiencias personales con las dietas que los ponentes han propuesto, o algún comentario a lo que han escuchado, ya saben, 388-3800. Bien, bueno, quisiera empezar con una pregunta, a ver si rápidamente nos la pueden contestar. Hay un libro bastante polémico, bastante clásico al respecto, que se llama El Estudio de China, el libro de Campbell, que es básicamente la herramienta fundamental de los activistas veganos, ¿no? Es un libro probablemente muy difícil de refutar. Quizás con el tema de que no hay una dieta universal, y, ¿no? Pero tiene algunas afirmaciones muy interesantes. Adjudica los principales problemas de la dieta, de la llamada dieta occidental, al exceso de proteína animal, ¿no? Pone incluso algunos límites, un 20% de proteína, que es lo normal, normalmente está asociado a las enfermedades occidentales típicas: sobrepeso, diabetes, cáncer y cardiopatías. Entonces, ¿hasta qué punto estas conclusiones son ciertas? Porque los experimentos que muestra Campbell con la aflatoxina y las ratas son, digamos, lapidarios, si uno los sigue desde ese punto de vista, ¿no? Ratas con 20% de proteínas desarrollaban, con la inyección de aflatoxina, que es el cancerígeno más potente que se ha desarrollado, a los 2 años morían de cáncer. Cuando tenían 5% de proteínas, no desarrollaban cáncer a pesar de tener el cancerígeno inyectado. Y al revés, ¿no? Cuando las ratas con cáncer se les bajaba a 5% las proteínas, el cáncer remitía y desaparecía. Y las que estaban sanas, al aumentar las proteínas, se hacían cancerosas. Entonces, ha habido mucha discusión entre epidemiólogos, los que son también los expertos en la estadística, en la metodología de los experimentos. Hay una discusión muy fuerte. Entonces, vayan pensando en esto mientras damos pase a una llamada. A ver.
¿Aló?
¿Aló, sí?
Sí, que también me estaba linda. Estaba llamando porque yo siempre escucho todas las conferencias que da Esdras, y es realmente interesante de lo que él habla. Incluso mi hermana es frugívora, y ella tiene todo un día muy agitado, y todo lo sé bien y con energía, solo comiendo puras frutas. Realmente, Edras, eres lo máximo.
Muchas gracias, Paulina. Bien, tienes tus fans, Edras, bien, te ha sido beneficioso venir al programa. Bueno, entonces, ya ambos ponentes conocen el libro que he mencionado, El Estudio de China, de Joseph Campbell. Entonces, las principales aseveraciones que hace Campbell en el libro tienen base. Se le puede dar mucho crédito a esta publicación, o también tiene aspectos que, digamos, no deberían universalizarse y que hay que tomarlos con cuidado. Primero, pasamos con Esdras. Son 2 minutos por cada respuesta.
Mucho no puedo decir en realidad sobre el estudio de China. Se ha defendido bastante bien solo. Tiene bastante fama a nivel internacional, es el caballito de batalla en general de la camería de los veganos. Pero aprovecharía a hacer una pequeña diferenciación. Es decir, yo, a pesar de llevar una alimentación vegana, no apuesto a una idea de buscar el estado edénico del ser humano. No estoy proponiendo desde el frugivorismo que en algún momento de santidad vivimos en base a la fruta y por eso somos bonitos. No parte de ese hecho, parte de un hecho más simple. Es decir, yo mencionaba que dentro del higienismo la base fundamental es la economía orgánica. Entonces, el estudio de China en ese sentido ha podido demostrar de que dentro de una dieta tradicional, porque él no estudió, el estudio chino en realidad no está estudiando un sistema de alimentación en específico. El estudio chino no estudió a la dieta paleo, no estudió a la dieta frugívora. El estudio chino se estaba refiriendo a cómo influían ciertos elementos en una dieta tradicional de una persona común y corriente, y cómo esto tenían relación con tales o cuales enfermedades. Eso, dentro de una dieta tradicional, a la fecha lo creo prácticamente irrefutable. Todos sabemos de que una persona que lleva una dieta que conlleve cereales, que conlleve azúcar, gaseosa, alimento industrializado, lo que yo llamaba comestible, y que al mismo tiempo tenga un consumo alto de proteínas de origen animal, se enferma. De eso hay un acuerdo bastante grande. De ahí, ¿cómo nosotros podemos modificar nuestras tendencias alimentarias, nuestra forma de alimentarnos para generar la mayor economía orgánica? Hay diferentes tendencias. Dentro del higienismo nosotros nos encontramos hasta higienistas bastante cercanos a la línea paleo. ¿Por qué? Porque la base fundamental es eso, economía orgánica. Entonces, si es que es por apoyar o criticar el hecho del estudio de China, creo que se defiende sin ningún problema sin la necesidad que yo hable de él.
Excelente. Entonces, ahora pasamos a la réplica. Sería interesante... ahí tenemos una llamada, me parece, urgente, sí.
A ver.
Hola, ¿qué tal? Hola. Mi nombre es Juliana, llamaba para hacer un comentario, ¿no? Bueno, una pregunta al señor que defiende la dieta paleolítica. Uh-huh. ¿Qué opina, o sea, cómo consideran ellos las toxinas que tienen los animales vacunos en cuanto a la dieta que llevan, ¿no? O sea, los animales actualmente no se alimentan en las granjas de follaje o de comidas naturales, ¿no? ¿Cómo afecta eso al consumo de ellos en la carne, ¿no? Uh-huh.
Ya, excelente. Sería interesante ver el tema de las toxinas en los animales, pero antes, entonces, si nos puedes responder sobre el tema de la fructosa, ¿no? Porque se sabe que la fruta se domestica, ¿no aumenta excesivamente, digamos, la domesticación, el contenido de azúcar en la fruta?
Bueno, sobre el tema de fructosa, sí, yo pienso que las frutas que tenemos ahora no son iguales a las que teníamos antes, ¿no? Hay que empezar diciendo, por decir que es una fruta, ¿no? Una fruta es una estrategia de la planta para convencer a un animal que le disperse la semilla, básicamente. O sea, la fruta no es... las plantas no son filántropas que hacen frutas para engreír a los seres humanos, ¿no? O sea, la planta tienta al ser humano para que se coma la fruta y disperse la semilla. Entonces, en otras palabras, la fruta no le interesa si el hombre está bien o mal, por decirlo de una manera. Sumado a esto, tenemos que el mercado hace que los agricultores, tengan un aliciente para tener frutas más grandes y con más azúcar, ¿no? Entonces, un mango papaya o una chirimoya sin pepa no existían hace más o menos 200.000 años. Hace 10.000 años, es más. Cuando uno se vuelca a consumir la fruta moderna, estamos consumiendo muchísima azúcar, ¿no? Que hay que hacer una diferencia entre el azúcar y el almidón. El almidón es glucosa pura, son cadenas de glucosa pura. El azúcar son disacáridos, ¿no es cierto?, que pueden ser glucosa o fructosa, ¿no? Y entonces, la fructosa no es metabolizada de la misma manera que la glucosa. Es más, el país que tiene más obesidad, que es Estados Unidos, coincide con que es también el país que consume más fructosa en el mundo. El 30% de los niños americanos tienen hígado graso no alcohólico, que es básicamente el consumo de fructosa, ¿no? En el laboratorio, para estudiar hígado graso, le das fructosa a una rata y tienes inmediatamente hígado graso. O sea, hay una relación causal ahí. Al punto que se hace la distinción entre hígado graso y hígado graso no alcohólico. El hígado graso no alcohólico es por consumo excesivo de fructosa, ¿no? Entonces, en paleo minimizamos el consumo de fructosa porque no aporta mucho en realidad. Entonces, se buscan frutas que sean ricas en antocianinas, en pigmentos, como los berries, por ejemplo, pero que sean a la vez bajas en azúcar. Nosotros en paleo preferimos tener como fuente de energía, o carbohidratos más limpios, que son de pura glucosa, o buenas grasas, ¿no?
¿Y qué sobre el estudio chino? ¿Qué validez le encuentras? Porque ya tienes medio 30 segundos.
Ya, el estudio chino ha sido bastante refutado. Cuando yo mencionaba que los científicos y médicos deciden reclamar el campo de nutrición, empiezan por el China Study. Los estudios tienen una cantidad enorme de data que muestran correlaciones, no muestran relaciones de causalidad, sino de correlación. Y esta metodología ha sido ya demostrada por Chris Masterjohn para el Weston Price Foundation, y publicó estos estudios. No los pudo refutar el doctor Campbell online y no quiso debatirlo al final. O sea, para efectos prácticos y desde un punto de vista de ciencia dura, el estudio de China es, en el mejor de los casos, ofuscatorio, pero buen intencionado. y en el peor de los casos completamente equivocado, ¿no? O sea, evitaron, digamos, sacaron del estudio poblaciones que consumían productos animales en el norte de China y que no guardaban la relación, entonces no los incluyeron. Yo insto a cualquiera a leer los escritos de Chris Masterjohn si quieren ver el estudio refutado.
Sí, la llamada fue sobre las toxinas animales, si los animales tienen hormonas o algo que nos puede afectar.
Ya, bueno, en Palo le ponemos muchísima importancia al origen de los alimentos, ¿no? O sea, el huevo que pone una gallina que ha comido grano y pescado es muy distinto al huevo que come una gallina que ha consumido semillas, bichos, brotes, etcétera. Y lo mismo se aplica para rumiantes en general, ¿no? El ser humano, como se pueden ver en todas las pinturas rupestres de sus orígenes, ha cazado siempre animales, la mayoría herbívoros, y los ha consumido, pero tenían una dieta de pasto, una dieta natural. Está demostrado que la carne que se alimenta de maíz tiene un perfil de lípidos distinto en sangre. O sea, tiene más ácidos grasos poliinsaturados, casi todos omega 6, a diferencia de la carne que come pasto, ¿no? Aparte, obviamente...
La vaca que come pasto.
De la vaca que come pasto. Aparte, obviamente, de esta tragedia, pues, de crear animales con antibióticos, enfermas, qué sé yo, alimentadas con granos y con problemas de flora intestinal. Y hay un tema ético también de ganado que hay que ver, ¿no?
Sí, entonces también le pasamos a Esdras el turno para dar los comentarios sobre la pregunta de la fructosa, para estar sus dos minutos.
Uh-huh. Ya, perfecto. Respecto a la fructosa, hay un hecho que yo ya lo mencioné en un principio, que es la base calórica en una dieta frugívora es fruta en su espectro más amplio. Normalmente yo en general desayuno cítrico de diferentes variedades, almuerzo alguna fruta un poco más calórica por el hecho de que entreno también, y termino mi día con una ensalada bastante amplia, acompañada de alguna fuente de grasa, alguna nuez, almendra, algún tipo de ese tipo de semillas. Lo central dentro del tema de una dieta alta en carbohidratos es de que todo lo que se le puede reclamar a los carbohidratos relacionados con problemas de azúcares tienen directa relación con el nivel de grasa que tú consumas. Por eso que dentro del frugivorismo nosotros mantenemos un porcentaje de grasa bajo, donde los fenómenos de problemática con la insulina no ocurre. Por eso nosotros nos podemos encontrar con casos de veganos alto en carbohidratos, bajo en grasa y proteínas, que han podido revertir tanto diabetes tipo 2 o controlar bastante bien sin insulina la diabetes tipo 1. Entonces, en este sentido es fundamental hacer esa diferenciación, porque el pilar fundamental desde el que trabajamos una dieta alta en carbohidratos.
Entonces, menos grasa, menos digamos, problemas de diabetes.
Sí, es como que nosotros dijéramos que al fin y al cabo el cuerpo obstaculiza esta cantidad de azúcar en sangre por la misma grasa. Empieza a funcionar mal el traspaso desde la sangre del azúcar hacia la célula, empiezan a generarse un montón de problemáticas. Entonces, por eso es que es un pilar fundamental el tema de alto en carbohidrato, bajo en grasa.
Bien, entonces pasamos a la última pregunta del panel. Adrián tiene una pregunta para los dos ponentes.
Sí, hola, es efectivamente una pregunta para ambos. Y está relacionada con la idea general de a mí me funciona, ¿no? O sea, claro, si por ejemplo uno se fija cómo es la dieta en Japón, donde hay mucho consumo de pescado crudo, y el pescado crudo tiene alta tasa de tiaminasa, ¿no? Entonces puede haber mayor cantidad de personas que tienen deficiencia de tiamina, ¿no? Pero no todas las personas tienen deficiencia de tiamina. Entonces, digamos, un japonés que vive normal puede pensar que, bueno, que la gente coma pescado crudo está perfecto, ¿no? Porque a mí no me hace nada. Igual pasa en cualquier lado, como en Argentina, que mucha gente come carne y no tiene gota. Entonces, ¿ustedes se sentirían tranquilos recomendando su dieta a cualquier persona, ¿no?
Ya, por el tiempo que estamos cerrando el programa, un minuto y medio para cada respuesta.
Antes que nada, hacer una aclaración bastante básica. En general, cuando se habla sobre el veganismo, se trata de plantear como que hubiera una dificultad bastante grande. En general, siempre que hablo con nutricionistas ocurre esto. Plantean como que si hubiera un tipo de conocimiento mayor de parte de los veganos para poder llevar una alimentación saludable, y esto no es así. Es decir, es tan simple como que llevar una alimentación saludable requiere conocimiento. Es decir, y el conocimiento requiere responsabilidad. Por consecuencia, una persona que quiera ser vegano y al mismo tiempo cultivar su irresponsabilidad no lo puede hacer, tanto como no puede ser omnívoro o cualquiera de las tendencias que quiera elegir. Cualquier alimentación requiere responsabilidad. Entonces, en este sentido, también aclarar otros puntos más.
hoy en día la dieta que yo llevo adelante sí la recomendaría, obviamente con el nivel de responsabilidad que conlleva. ¿Esto qué es lo que es? Aprender bien cómo funciona el sistema, por eso mismo yo difundo la información que comparto. La gran mayoría de mis publicaciones o la gran mayoría de mis charlas las comparto gratuitamente por internet. Entonces, en este sentido, si es que un cambio es llevado de manera responsable, si es que es tomado de manera realista y se toman las medidas que deberían tomarse para cualquier cambio en nuestra vida, considero que es totalmente beneficioso difundir y incentivar a las personas a que sigan un régimen frugívoro, alto en carbohidratos y baja en grasas.
Tenía una pregunta para la réplica de Jorge que quedó en el aire. El tema de la asociación entre poca grasa, menos problemas de diabetes. Eso es, no sé si nos puedes explicar.
En realidad, la satanización de las grasas no tiene ningún fundamento científico de ningún tipo. Ansel Keys en los 50 fue un médico en el gobierno americano que hizo la asociación arbitraria de causalidad entre consumo de grasa animal y problemas cardiovasculares. Como decía, ¿no? Y cuando se meten médicos, investigadores y científicos a revisar lo que se dice del tema de nutrición, se dan cuenta que las cosas están mal, ¿no? Y aquí lo que importa es no tener calidad de información, sino calidad, acceso a buena calidad de información. La información no basta, tiene que ser buena calidad de información. Cuando los médicos terciarizan el tema de nutrición a gente que no sabe ciencia, se le da a la nutrición una obra de subjetividad completamente inmerecida. O sea, el cuerpo humano es una máquina que necesita cosas para poder funcionar apropiadamente. El ser humano es omnívoro por naturaleza y si la idea es maximizar salud, entonces la idea es dar al cuerpo todo lo que necesita y no estresarlo y no llevarlo a extremos eliminando totalmente un grupo alimenticio. Hay personas que tienen una salud excelente, alta en buenas grasas. La gran mayoría de personas que yo conozco que han revertido problemas lo han hecho con una dieta alta en buenas grasas, pero como decía la venta anterior, es importante ver de dónde viene el animal, ¿no? Pero la lipofobia, la fobia a las grasas ya no tiene ningún sentido en términos científicos. Tú hoy día en un congreso de médicos de cardiología internacional, tú no puedes pararte y hablar ya de una relación causal entre el consumo de grasa animal e infarto. Ya se van a parar personas que están en serio, no puede ser. Eso es lo que creo.
Bien, estamos llegando ya a la parte final. Hemos escuchado aquí de largo la participación de nuestros dos invitados, Edra Sepúlveda y ingeniero Jorge Ventín, quienes han expuesto acerca de sus posturas acerca de este tema de la dieta vegana y la dieta paleolítica. Y bueno, en el chat se han agarrado realmente literalmente a golpes virtuales, ¿no? Lo cual es interesante porque lo importante de este programa y lo que buscamos es fomentar la polémica, fomentar el debate, fomentar el intercambio, que es lo que buscamos, ¿no? Que es que se busque en ese espacio. Y han demostrado ambos participantes un estado de cordialidad, de respeto, ¿no? De haber argumentado correctamente, que es lo que buscamos en el programa. Y a los troles que están ahí pululando en el chat también, les mandamos un saludo. De ellos también nos alimenta y nos hacen reír un montón, ¿no? Al contrario, no nos desaniman, nos motivan a seguir adelante. Eso quiere decir que va bien, ¿no? Como decía la famosa expresión esta del Quijote de la Mancha, ¿no? Ladran, Sancho, señal de que avanzamos, pues, ¿no? Y literalmente este programa ha agarrado carne, ¿no? Definitivamente. Ahora estamos en un problema porque cada vez que salimos de aquí de la radio nos vamos a comer. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a comer? ¿No? No sabemos si vamos a, ¿no? Si nos vamos por los vegetales, por las frutas o por la carne, no sé, pues ya dirá Iván Entesana y Víctor. Iván y Víctor y Adrián, últimas palabras antes de despedirnos, ya no nos queda tiempo.
Sí, bueno, yo agradecer a nuestros invitados porque en verdad hemos podido brindarle a los oyentes lo que comentaba Jorge, buena información, porque en esta sociedad de la información, efectivamente no toda la información es buena. De hecho, por ejemplo, comentaba Felicity Lawrence, la autora del libro ¿Quién decide lo que comemos? Comentaba que ya la discusión esa de vegetal o animal ya no tiene mucho sentido, porque la industria del procesamiento de alimentos los ha llegado a desnaturalizar de tal manera que en verdad, decir un cerdo de granja tradicional es muchísimo más sano que un cerdo criado intensivamente, ¿no? Entonces eso ya está distorsionando mucho. Uh-huh. y es muy saludable que nuestros ponentes nos hayan podido dar información que clarifique.
Víctor.
Sí, es importante ver que en el tema de nutrición hay muchas posturas contrarias, pero sin embargo yo creo que a partir de la ciencia se pueden llegar a unos acuerdos, ¿no? Y acá se han llegado a unos acuerdos en este debate tan, tan cordial. Uno es que las comidas procesadas no son buenas, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso es un punto interesante. Bueno, gracias por venir y espero que podamos tener otro debate en torno al tema de nutrición en algún momento.
Adrián, última palabra, 30 segundos.
De repente también habría que considerar si es mejor comer relajadamente lo que uno le provoque ya, ¿no? Bueno, y ahorita sí a tomar una gaseosita y chao, me voy. Claro.
Bien, eso ha sido todo por hoy. Les habló Andy Landacay, hoy día en la moderación Iván Antesana, Víctor Andrés García Belunde y Adrián Núñez, agradeciendo a Edra y a Jorge su participación el día de hoy. Volvemos el próximo lunes a las 10 de la noche con un debate picante. Vamos a ver si podemos organizar un nuevo debate, ya vamos a anunciar en la semana a través de la página de Facebook. Y recuerden que pueden escuchar el grabado programa en www.paranormalesdelanoche.wordpress.com www.paranormalesdelanoche.wordpress.com y sigan pasando la voz a través del Facebook, que vamos a seguir con programas de ese tipo. Chao, hasta el próximo lunes.
Hasta aquí llegó su programa Paranormales de la Noche. Nos volveremos a encontrar todos los lunes a las 10 de la noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com.